Entonces, en realidad es como compartir un poco del viaje, saber quiénes son ustedes, que le cuenten a la gente de dónde vienen, quién empieza Cocoa.
Hola, mi nombre es María José Señora Guillén. Viajo con mi familia, mi gato y el perro de mi hermana, mi papá y mi mamá y mi hermana. He aprendido muchas cosas del viaje y me he divertido mucho.
Es la que adopta los animales en el camino, Nazca y a
Ay,
Chubaca.
no sé el gato.
Somos de
Dale, perro.
Colombia, llevamos hace un día, 2 días cumplimos un año de estar fuera de nuestro país con este viaje con propósito. Nuestro propósito es poder generar conciencia ambiental. Por donde vamos, con dos actividades fundamentales, plantar árboles y dar conferencias. Y mostrar también con el ejemplo, ¿no? Hemos cambiado muchos de nuestros hábitos para poder mejorar y también como para mostrar que se puede. Vamos con nuestra casita rodante, que es hecha con material reciclado.
Bueno, yo soy Gustavo Arciniegas, también colombiano. Hace un par de años creamos el proyecto que se llama Planté, en el cual empezamos a plantar árboles y a generar conciencia ambiental en diferentes escenarios en Colombia. En principio hicimos plantaciones de árboles con chicos scouts, porque las niñas son scouts. Y luego pasamos al tema del 4x4 y del rally, es decir, carreras de carros. Nosotros somos corredores de carros, pues eso es nuestro hobby. Y en tal virtud decidimos llevar la campaña a esas pistas, porque vimos el deterioro que sufren esos escenarios y la falta de sensibilidad de la gente frente a cuidar al medio ambiente. Entonces ya teníamos la idea de viajar hasta Australia de alguna manera y empezamos a pensar que sería bueno ir haciendo una campaña y un proyecto para que el viaje tuviera cierto propósito. Es decir, que no fuera simplemente el hecho de disfrutar el viaje como personas,
Y antes
sino
de hablar del propósito, digamos, ¿de dónde salió la idea o cómo fue que salió la idea del viaje y el tráiler, digamos? ¿A quién se le
bueno,
ocurrió?
la idea surge porque estando en Colombia, Ariadna con un empleo bueno que tenía, yo con una empresa que estaba empezando a florecer, no floreció la empresa, nos quebramos hasta el alma y a Ariadna le cambiaron las condiciones laborales, pasó a ser asesora y ya no nos alcanzaban los recursos, digamos, para mantener el nivel de vida y el estatus que teníamos. Nos tocó salir de la casa, bueno, situaciones muy difíciles nos llevaron a vivir a una finca que tenemos. Y ahí empezamos el homeschool, de hecho, con las niñas. Eso fue hace 3 años. No podíamos pagar el colegio, que era pues un colegio privado bastante costoso. Y pues realmente la alternativa única que se nos dio en ese momento fue irnos a vivir allá un tiempo y a ensayar un nuevo modelo de vida. Y resultó que estando allá empezamos a cultivar un poco la tierra, a plantar los árboles, hicimos la campaña ambiental allá con los chicos scouts. Y vino un verano muy fuerte, después de que llevamos más de 6 meses allá, empezó a una sequía muy fuerte y se nos dañó lo que teníamos y finalmente nos tocó salir de ahí porque no había una gota de agua. Entonces empezamos a hacer documentos para irnos a vivir a Australia
¿Y por qué
y
Australia?
porque en Australia
Nunca les he preguntado eso, usted sabe que nunca sabía por qué Australia.
porque es que, pues bueno, salir de Colombia, pues uno vivir a Perú, Ecuador o a la misma Argentina, pues no hace mucho la diferencia porque la situación latinoamericana es muy, muy similar. Nosotros pagábamos mucho de colegio, como dije hace un momento, y vimos que Australia estaba recibiendo extranjeros que fueran profesionales y que la educación allá era de buena calidad, es de buena calidad y es gratuita. Entonces yo dije, bueno, haciendo cuentas, nos conviene un montón irnos para allá. Empezamos a hacerla.
Y adicional también empezamos a ver el estilo de vida de la gente que familiar, o sea, como ya habíamos hecho el cambio, vimos que Australia en algunas ciudades en las que podíamos aplicar era una vida muy familiar, un estilo de vida más despacio, ¿cómo lo decimos? Más calmado, mucho más familiar, no el corre-corre como de pronto están las grandes ciudades, como lo es donde vivíamos, que era en Bogotá. Y eso también nos llamaba la atención, poder tener más tiempo para compartir en familia.
Y ahora, ahora están en Argentina, entonces.
Sí, ahora estamos en Argentina.
En este
ahora
momento.
Es un mes, ¿no? Ya un mes y medio.
En este momento estamos en Salta, Argentina. Entramos el 13 de abril.
Sí, el 13. No, el 13 de marzo.
De marzo.
Bueno, y salieron de Colombia a Ecuador, me imagino, ¿verdad?
Sí. Es la ruta.
Ah, bueno, ahí seguiría que ya empezó Gustavo con la idea de que nos íbamos hasta Australia, pero por tierra, haciendo el recorrido y así íbamos conociendo mientras la documentación salía. En ese trance de todo esto, Tavo, la idea se le ocurrió a Gustavo, donde él dijo, hagamos el viaje hasta llegar a Australia, lo vamos haciendo por tierra mientras nos salen los papeles, pero hagámoslo con el propósito que vemos que tenemos que hacer, que es el de plantar árboles, el de generar conciencia. Ahí se dio la primera fase del proyecto y en ese momento también se empezó a mirar, queríamos que el viaje fuera como lo más adecuado para las niñas, para nosotros y también mostrar nuestro lema ambiental. Y de ahí surge que íbamos a hacer algo en donde pudiéramos viajar que fuera ambientalmente amigable.
Bueno, entonces para eso, hicimos esta casa rodante que voy a mostrar un momentico acá. Esta casa.
¿Cómo la hicieron y en qué consiste los materiales y toda la construcción?
Con latas, esto es hierro, y muchas de ellas son recicladas de avisos publicitarios que fuimos consiguiendo. Algunos materiales de adentro, ahorita les muestro también, se hicieron así. Nosotros remachamos, cada uno de estos remaches tiene como 3.000 remaches puestos. Esta es una ventana de un carro antiguo, de algún campero o algo así debió haber sido.
Y es parte ya del mensaje que ustedes están transmitiendo durante el viaje, ¿verdad?
Sí, la idea es que, bueno, obviamente hay casas rodantes mucho mejores. Nosotros no teníamos dinero para soportar, para comprar una casa rodante pues, de fábrica o algo así, pero también nos parecía bueno la idea de generar algo que fuera reutilizando, reduciendo, reciclando y finalmente pues reforestando. Entonces la casa la construimos en familia y nos tomó 9 meses hacerla. ¿Sí? Acá, baja la mesa. Acá vemos cómo es la casa por dentro. Tiene una mesa que se pliega, como lo está haciendo acá la Cocoa. Y acá con Emma compartimos muchas veces el
café,
el almuerzo y el desayuno.
Ahora hay que contar un poco de eso, cómo fue que nos conocimos también.
Sí, sí, sí. Acá duerme una de las niñas, la Cocoa, con esta silla cama que se expande y acá la otra también tiene su habitación. Uno ve las casas rodantes de fábrica y en realidad siempre sobre el comedor ponen una colchoneta y ahí se duerme. En este caso está bien aprovechado el espacio porque ellas pueden dormir. Acá tenemos el espacio, esto es un material reciclado de unas vallas también de set de noticias y esas cosas que hacen, una amiga que conocimos nos las dio. Y acá tenemos un baño, es funcional, pero como en este momento estamos en esta casa que nos invitaron a pasar la cuarentena, pues por eso no lo estamos usando, tenemos casi de bodega. Pues dormimos acá, pero Ariadna y yo, las niñas tienen un cuarto a él.
Nosotros dormimos aquí y estamos utilizando el baño de un baño que nos dieron de la casa principal.
Y ahora podemos hacer acá el resto.
Pero es que, Cabo, yo creo que se está yendo el internet ahí, se queda pegado un poco.
Claro, baja. Acá,
sí.
Baja la
señal. Sí, es que está un poco, acá, sí. Está un poco largo el internet, tal vez ahí sí.
¿Qué más les podemos contar por la
cosa? Sí, bueno, si quiere, sería bonito contar ahí donde nosotros nos conocimos, ¿verdad? Que estuvimos en Perú, en la casa de Heraldo. Una vez que yo llegué ahí, ahí fue cuando los conocí por primera vez.
Nosotros llevábamos como 4 meses viajando cuando llegamos a Perú, a Lima. Y allá es la casa de Heraldo Laicón, que se llama Refugio Lima. En ese lugar, que es genial para los viajeros, Heraldo recibe viajeros y tiene un modelo muy bonito de negocio, de trabajo ahí con su hospedaje. Llegó Emanuel, ¿cuánto llevamos nosotros?
Hay algo que no les he contado, yo creo. Yo esa vez que llegué, se acababan de ir mis papás de visitarme, ¿verdad? Me han venido a visitar a Perú. Y fue puña, uno va con las energías bajas, andaba yo esa vez. Andaba bastante huevado, como decimos en Costa Rica, bastante con las energías por abajo, porque se habían ido mis papás después de haber estado casi 15 días. Y llegar ahí fue una bendición, la verdad, de cruzarme con ustedes y con todos los que estaban ahí. Yo creo que ustedes no lo notaron, pero yo esa vez que llegué ahí andaba bastante triste.
No, yo siempre le he notado lo ahuevado. Eso lo puede editar.
No, pero sí. Claro. Fue bonito también recalcarlo y agradecérselo porque sí, ustedes me recibieron y me adoptaron casi por un mes. Estuvimos ahí.
Sí, estuvimos ahí muchos días y fue muy bonito también ahí conocernos y compartimos todo, las comidas,
las galletas.
Sí, porque Manuel traía galletas de Costa Rica en ese momento.
Los papás le han traído.
Bueno, y también me acuerdo de la salsa que les había dejado.
Ahí ellas eran felices con el cuento de la salsa.
No, pero la que les dejó Joel a ustedes. También estaba
bueno. Ah, bueno, con él he estado hablando harto.
También.
Muy lindo. El mexicano llegó esa vez y nos trajo comida para todos, lindísimo. Todos los juguetes y a nosotros nos dejó salsas y tortillas. Yo no sé
y bueno, y eso es parte también de lo que se aprende del viaje, ¿no? El compartir y cuando uno se encuentra con personas que congeniamos como con Emanuel, que es nuestro hijo adoptivo de viaje.
Sí, nos hemos cruzado 4 veces en total, yo creo, durante el viaje.
Claro, esa fue la primera, después creo que pasó que nos encontramos en Nazca.
En Nazca,
antes en...
Nos encontramos en Paracas.
En Paracas
duramos
y en Paracas seguimos para Nazca juntos, ¿no?
No, yo llegué un día, 2 días después o algo así, llegué yo.
Sí, porque Emanuel se quedó porque iba a seguir filmando ahí, que estaba haciendo todo lo del deporte en la playa. Nosotros salimos y después llegaste allá a Nazca, que ahí volvimos a vernos. Y ya después fue en Bolivia,
pero
en el Salar de Uyuni.
Emanuel salió rápido de Nazca por lo de la visa, ¿no?
Sí, yo salí corriendo. Me quedaban.
Nosotros allá adoptamos a Nazca. Justo por eso la manasca. Ahora sí lo pueden ver, este pobre gato. Este lo recogió.
Está grande, cuando lo adoptamos era así.
Cabía en mis manos.
Así, y ahora está así.
Cocoa lo alzó de una plaza de mercado.
Y se porta bien para viajar.
Es genial, el gato es genial para viajar. Es muy bueno. Yo nunca pensé que... Yo no quería adoptar animales en el viaje y demás, pero bueno.
Ahora viene un caballo.
Un pony.
Un pony.
No queremos que se nos
pero mira que nos hemos encontrado en varios sitios importantes con Emma. Uno, pues ha sido en Cieneguilla, en donde reinventamos nuestro proyecto y cambiamos. Seguíamos con el proyecto, pero íbamos plantando, dando conferencias. Y en Cieneguilla fue cuando cambiamos el modelo al intercambio, ¿te acuerdas?
Al trueque,
que nosotros no veníamos haciéndolo. No lo hicimos en Colombia, no lo hicimos en Ecuador, pero ya en Perú, en Cieneguilla, montamos adicional a lo que veníamos haciendo la misma campaña de conciencia ambiental, pero iniciamos también con el plan trueque, que es el intercambio por comida y por cosas que necesitábamos. Si te acuerdas, fue un momento bueno. El otro, el sitio tan lindo en Huacachina, que fuimos a ese oasis, que es uno de los lugares que a mí me encantó. Claro. Que pudimos pudimos compartir e ir los cuatro y
no, pero en... no fue Huacachina, fue Laguna de Morón.
Esa, Morón, Laguna de Morón.
Y que era más bonita que la Huacachina porque tenía la forma de Perú.
Ajá, y no era tan turístico.
Muy lindo.
Y era natural, que eso fue lo que me gustó a mí también.
Exacto.
Sí, porque la otra es muy linda, pero pues está llena artificialmente y pierde su encanto, ¿no? Además, la otra, esta del Morón es muy grande, muy linda, sino que no hay nada ahí alrededor, pero sí, sí, sí.
Y el otro sitio ya fue el Salar de Uyuni, que también fue en la última vez que nos vimos y en un sitio mágico, y pudimos compartir esa semana.
Para mí ha sido la experiencia más top del viaje. Esa semana en el Salar. Fue increíble. ¿Sí?
Sí. Para mí ha sido el sitio más mágico que he conocido. Eso sí, no.
Pero usted estaba trabajando. No lo disfrutó tanto como nosotros.
Sí, claro. Me tocó duro, pero también eso fue bonito. Esa parte de la experiencia también fue interesante porque.
Disfrutábamos. Octavo no podía disfrutar. ¿Cuántas noches salimos a las 3 de la mañana a ver las estrellas?
Sí, exacto. Exacto, estuvo lindísimo. Estuvo lindísimo, la verdad. Y ahora sí les quería preguntar también lo de la campaña, que a mí es lo que me parece súper interesante y los admiro un montón de lo que ustedes van haciendo para viajar. Que eso me parece que hay que compartirlo con todo el mundo, ¿verdad? Que sepa lo que ustedes hacen.
Bueno, esta parte de la historia, de pronto hasta que Paula les cuente un poco, porque para Paula. El viaje ha sido muy complicado porque ella al principio no quería venir. Los hijos les toca de malas porque la decisión era de los papás, pero Paula se ha venido amoldando a lo que fue el viaje. Cuenta tú, ¿cómo fue esa parte?
Pues al principio me dolió un montón tener que dejar mis amigos, el colegio, mi familia. Y todo el tiempo andaba peleando con mis papás porque no me gustaba el viaje, ni siquiera me gustaba la casa rodante. Y ya en Ecuador...
¿Qué tenía Ecuador, malo la casa?
Que no era comprada. O sea, me quejaba porque la casa era hecha y no me gustaba. Y porque me obligaron a salir del lugar donde pues me crié, que me encantaba. Y ya después en Ecuador, pues, les hice la vida imposible a mis papás de Colombia a Ecuador. Y ya cuando íbamos saliendo... Me di cuenta que no se iban a devolver simplemente porque yo quisiera. Y no me iban a mandar a Colombia. Me decían que sí, pero no lo iban a hacer. Entonces, simplemente me empezó a gustar el viaje. Pensar que mis amigos no van a tener la oportunidad que yo tengo de viajar por todo el mundo así. Porque ellos viajan, pero no conocen como yo. Ellos conocen los monumentos. Bueno, es lo mismo, papi. Conocen los monumentos, pero... No aprenden lo que yo cuando conozco gente, la cultura. Entonces, bueno, hasta ahora me ha gustado bastante ya el viaje.
¿Y la campaña? Que es el punto.
¿Qué otra cosa te ha gustado?
¿Qué piensas de la campaña?
Ahora me gusta, al principio tampoco me gustaba. Me parece que está bastante bueno porque ayudamos a concientizar a la gente para que tenga un mejor planeta y que no nos siga pasando lo que nos está pasando del coronavirus. Y bueno, nos tocó estar encerrados y nada más en un mes. El planeta mejoró como todo el mundo decía que iba a mejorar en 10 años, a 20 años. Y mejoró en un mes la tierra, los ríos están limpios, el océano se limpió, los árboles crecen, los animales salen. Pues un montón de cosas buenas.
Es que lo que vemos también es cierto, es que dice Paula, si todos hemos bajado un poco al consumismo, porque pues evidentemente todos estamos comprando menos cosas en estos días, y si la gente deja de contaminar tanto las playas, los bosques y esto, en un solo par de días ya se nota el cambio. Pues nuestra campaña se basaba como en esto. La fundación se llama Sembramos Conciencia. Y en realidad eso es como nuestro propósito. Más que los árboles, llevamos 11.000 y pico árboles plantados, digamos, en esta experiencia. Pero pues nuestra idea es llegar a millones. O sea, realmente creemos que no es fácil. Lo que hacemos no es lo suficiente, pero que si sumamos con otros, sí va a ser factible sumar millones de árboles en esta campaña.
Sí, y aparte de sembrar árboles, ustedes también dan charlas y hacen concientizar a las personas, ¿verdad?
Sí, dentro de la charla.
No, bueno, el modelo de las charlas Es algo que digamos que lo ensayamos primero en Colombia, luego en Ecuador un par de veces en los colegios, pero yo no era tan aficionado porque a mí me gustaba el tema del 4x4 del rally, ir a las pistas, plantar árboles con los pilotos, correr carreras, eso me parecía lo emocionante y llevar allá el mensaje. Pero precisamente en Perú la cosa nos cambió demasiado y Ariadna empezó a trabajar con los colegios, dar las conferencias, y estas conferencias son bonitas, de hecho eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estas conferencias son muy bonitas porque se le dice a la gente, sueñe, crean sus sueños y créelos, trabajen ellos y tenga su experiencia. Nosotros somos químicos farmacéuticos con Ariadna en Colombia y decimos ahora pues, que eso fue la vida pasada. Ahora nuestro foco está en este proyecto, que no somos expertos ambientalistas, no somos ingenieros forestales ni nada por el estilo, pero tal vez por eso creo que tiene mucho más valor en el sentido en que tenemos más cercanía con la gente. No les hablamos un idioma técnico porque no lo tenemos, sino más bien de decirle a la gente, mire, bájele al consumo, reutilice, ¿sí? No bote la ropa así sin usar, úsela mucho más tiempo, no consuma tanta gaseosa, bájele al agua embotellada. Todo este tipo de cosas, ir a recoger basura en las pistas, eso sí que me gustaba verle la cara a mi hija, avergonzada, de vernos a nosotros después de bajarnos del carro de una carrera, ir a recoger basura, hasta que logramos motivar a otros pilotos a hacer lo mismo. Porque le parecía vergonzoso recoger basura, entonces yo siempre he dicho que da pena recoger basura, pero da vergüenza tirarla.
Sí, ella se la revés.
Sí. O sea, es vergonzoso que la gente tire la basura. Pues pena da recoger la basura ajena, eso es feo, fuerte. Pero se puede hacer. Entonces, pues la campaña se ha fortalecido ahora, desde Perú para acá, en ir a los colegios, a las universidades. Hemos ido a universidades prestigiosas a dictar nuestras conferencias y las hacemos con un modelo de intercambio, además, que es interesante porque no vamos por plata. Es decir, la conferencia en sí no tiene un precio, pero tiene mucho valor. Y ese precio, o ese valor que le damos nosotros, es el que la gente le quiera dar a través de mercados y combustible.
Y lo otro que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en Sudamérica, bueno, y en Perú hay que ser realista, ¿verdad? La contaminación que uno ve en las calles es algo increíble. Uno ve en una ruta donde es puro desierto y lleno de basura, que uno no entiende cómo llega la basura ahí.
Nunca vimos algo tan sucio.
Y entonces me imagino que esas charlas de ustedes en las escuelas y colegios también debe ser cómo llegarle a esa gente con el mensaje, si es parte como de mucha gente, para ellos es normal tirar la basura en la calle, digamos.
Es muy normal, y el peruano y el boliviano tienen todavía la costumbre, porque la hemos visto, de irse tomando algo en un carro
y botarlo.
Y botarle envase. Es aterrador para, pues, incluso nosotros como colombianos, que no es que se diga que sea un modelo de cuidado ambiental, pues eso nos parece muy chocante porque en Colombia no se ve eso.
Y cuando ustedes llegan a las charlas de esos lugares, la gente, ¿cómo reacciona? ¿Lo ve normal o se sorprende de lo que ustedes les dicen?
Inicialmente la gente, cuando nosotros como la conferencia la hacemos un poco con lo que hemos vivido y con los ejemplos, y también se hacen en esas mismas conferencias como especie de talleres, que depende del sitio y del lugar. Al comienzo todos nos dicen, sí, es que la contaminación, todos tenemos que recoger, yo hago. Pero cuando ya empezamos a mirar, a mostrarles el más allá de que sí hacen, pero miren las montañas, digamos en Perú, miren las montañas que ustedes tienen de basura, a través de un video, ellos miraban y decían, sí, lo que pasa es que la gente vota, no, yo a veces, y ya empiezan, es tanto el ejemplo y la charla que es más de sensibilización, de disfrutar el sueño, el viaje y el todo, que al final empiezan a decir, oiga, sí, yo a veces voto por la ventana porque no me gusta llegar con el carro con basura. Nosotros pues mostramos nuestra canequita de basura y decimos, nosotros cargamos toda la basura acá y luego la botamos.
Oiga, sí, voy a hacerlo. Cuando recogemos basura con la gente, se da cuenta a veces que hemos tenido gente que nos dice, wow, gracias, ustedes dieron el primer paso, de aquí en adelante vamos a estar recogiendo la basura de esta cuadra y yo ya no vuelvo a botar acá. Los mismos chicos, si es en colegios, se ponen metas y lo que queremos nosotros es eso, incentivar el cuidado del medio ambiente en el momento, pero que también sea tan, tan rico para ellos que lo sigan haciendo. Igual les mostramos que el recoger la basura y demás hasta al final es un negocio, ¿no? Porque si disminuyen ciertas cosas, se ahorran cierto dinero. Pero también al mostrarle la casa de nosotros y decir, mire, y empezamos a explicarle el detallito, esto era de un carro, esto era de tal, esto lo encontramos en la basura en tal lado, se emocionan y dicen como realmente podemos hacer mucho desde mi casa. Y ya cada uno se da ideas, que eso es otra de las cosas que ponemos, el reto, uno de los retos planteé, para que cada uno tenga un tema para mejorar en su día a día. Y eso suma, si entre cada una de las personas que impactamos en las charlas, que no vamos a decir que son todas, pero sí un buen porcentaje, se emocionan y los seguimos llamando y mirando, eso es bueno para que se continúe haciendo.
Yo pienso que con una sola persona que en cada charla se motive a cambiar su vida, hacemos mucho.
Había una charla que tuvieron una experiencia así con una persona, ¿verdad? Que lo llegó a buscar después, ¿o cómo había sido? Que ustedes me habían contado.
Bueno, no me acuerdo.
De los sueños. Una persona con respecto a los sueños que se impactó mucho con la charla de ustedes, que los llegó a buscar.
Bueno, no, eso sí ha pasado varias veces.
Muchas.
Varias veces. Incluso antes de viajar, nosotros, antes de arrancar de Colombia, yo tenía mi socio en Colombia y compartíamos la oficina. Y yo le empecé a hablar de esta idea de que me iba a ir para Australia por tierra y que no sé qué. Bueno, al principio me dijo que estaba loco, luego ya empezó a ver que como que pues ni modo, que con decirme loco no iba a parar. Entonces empezó él a ayudarme a hacer un mapa, una idea de cómo íbamos a hacer la ruta y esto. Y él se emocionó tanto que dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir. Y el tipo arrancó antes que nosotros. Y salir de Colombia nos costó 2 años de trabajo. Y salimos porque en Ecuador nos invitaron a una carrera de 4x4 muy importante que se llama RFC, Rainforest Challenge, y era en una fecha. Nosotros ni siquiera estábamos listos en ese momento, con todo y con que llevamos 2 años, no teníamos llantas para el carro y el tráiler, no teníamos...
Nos quedó la estufa que estamos usando, que es de gas, y la licuadora que sirve normal.
Y hasta la tabla de surf se nos quedó. O sea, salimos muy de afán porque la carrera era ya o ya, no teníamos ejes, se nos había roto un eje en un viaje allá en Colombia y no teníamos ejes para el tráiler, tocó mandarlos a hacer en una semana, en la última semana hacer todo, pedir plata prestada, tarjeta de crédito de Ariadna para las llantas y salir. Salimos con menos de $500 porque nos iban a pagar $500, nos pagaron $500 por ir a Ecuador, que en realidad no es mucho.
Pero salimos sin ahorros.
Salimos sin ahorros. Salimos con tres tanqueadas, debiendo las llantas y dinero como para unas tres tanqueadas. Y
la primera tanqueada nos la hizo mi hermano.
Sí, el hermano nos regaló una tanqueada.
Una tanqueada, la siguiente la hicimos con la que íbamos nosotros y la siguiente nos ayudó...
Otro amigo también, otro de 4x4
nos dio. Otro por 4 nos dio y la final también Jorge, otra persona Jorge, de 4x4.
Ah, sí, otro amigo con el que íbamos para la carrera.
Ya al final también nos apoyó con eso.
Y ya llegamos y bueno, después de la carrera nos pagaron los $500 y ¡guau! Wow, era un platal para nosotros en ese momento porque estábamos ilíquidos. Y ahí empezamos a conectarnos con personas que nos invitaron a casa. Estuvimos en una casa como la que estamos ahorita, muy cómodos.
Bueno, hay otra persona impactada, son muchas personas impactadas en la charla que después nos dicen, en Ecuador tenemos una persona que le gustó mucho lo de la siembra que se hizo inicial y con él pudimos luego plantar árboles en un sitio que es en la mitad del mundo que es súper seco, pero adicional es tanto que seguimos con él en actividades. Él como en Ecuador sigue uniendo gente para que le demos conferencias virtuales
Él es profesor de universidad.
Y llega y después van y siguen plantando los árboles en el Cerro Catequilla para verlo verde. Hay otra persona, hay una en especial que nos dio risa el comentario. Una vez tuvimos un taller de padres en Ecuador, en Cieneguilla, en Perú, en Cieneguilla, mostramos todo y preguntaba al detalle, ¿y esto dónde lo sacaron? ¿Y esto de dónde? ¿Esto en tal parte? ¿Esto es de un carro botado? ¿Esto es de la basura? ¿Esto es de esto? Y al final llegó el volteo y la esposa le dijo, es el colmo, tenemos muchas casas que podemos armar en la casa. Yo me imagino que tendrían tantas cosas acumuladas que veían que podían hacer magia, porque les decimos, la basura, si se mira, la que comúnmente llamamos basura, si la miramos con otros ojos, puede ser una casa, como pues, nuestra casa rodante.
Pues nosotros con unas laticas más, y con mucho ingenio y esfuerzo, logramos hacer nuestra casa. Y nuestra casa tiene ese valor de que fue hecha por nosotros, construida por nosotros con sangre, sudor y lágrimas, sin presupuesto, porque era, si había para comprar unos tornillos, entonces tocaba esperar otro día para comprar el pegante. O lo que fuera.
Sí, y hasta las chiquillas fueron parte de eso, ¿verdad?
Claro, ellas martillaron, cortaron.
¡Es el techo!
Paula.
Ustedes pusieron los últimos remaches arriba, ¿verdad?
Es el techo de la casa.
Y el mueble donde está esto, Cocoa puso muchas puntillas y donde podía ayudaba, ¿sí? Cortaba telas para las paredes.
Nunca les he preguntado, pero ¿y las chicas participan en las charlas?
Claro, la idea es que es cada vez un poquito más, porque en realidad al principio ni una palabra. Sí, iban que ni para decir que de decoración, porque no se dejaban ver.
No, pero sí iban, pero... y toma, Paula es...
Ah, bueno, Paula sí hace el tema de las fotos.
Paula
¿no?
tiene eso la función sí. de fotografía y es algo que ha ido aprendiendo, que inició con el proyecto de la fotografía y que ha ido aprendiendo y cada vez ahí va mejorando, pero es la fotógrafa oficial de la actividad. María José ayuda bastante en lo que es todo lo de... como el auxiliar, está pendiente de que las cosas se lleven, está pendiente de que...
Excepto la tabla esa.
Está Paula, pendiente de... dígame una cosa, Paula, cuando han ido a una charla así en algún colegio como la edad suya, ¿nunca se han acercado a algún otro estudiante como a decirle que papá más loco o algo así?
La verdad, sí. Tiene que ir al colegio, como soy de otro país, bueno, como soy de Colombia, entonces siempre se me acercan y me empiezan a hablar que cómo hago... ¿qué más me preguntan?
Y a mí también un día no me dejan.
Sí, siempre se acercan, siempre al final me terminan hablando.
¿Tienes club de fans por ahí? Me van saliendo sus fans.
Sí, es chistoso, porque piensan cómo eres de otro país, eres un alienígena o algo así.
Que yo estando en esa situación en el colegio, yo voy a llegar a una familia así como ustedes y ver a alguien de la edad mía, digamos, como en el caso de Pablo Cocoa. Debe ser, a uno le generaría demasiada intriga, como que vienen de otro planeta. Y más en lugares rurales, que ustedes a veces llegan a lugares muy aislados también.
Claro, hemos ido a sitios tan... Nos pasó mucho, muy fuerte, digamos, el impacto de ver unos chicos en una comunidad, en una escuelita, que habían 20 casas alrededor. Cuando llegamos y vieron la casa rodante, ahí mismo llegaron todos en manada, estaban en una fiesta, se salieron de la fiesta, y luego fueron y nos llevaron torta, con qué, como decimos en Colombia, y guarapo, algo de tomar que no fui capaz, pero bueno, y la generosidad de una gente tan humilde, llegar nosotros con nuestro carro y esto, y los chiquitos ir y darnos, uy, para mí fue conmovedor.
Y nos invitaron, y ahí mismo cuando dijeron, pero ¿qué hacen? Les dijimos, damos las charlas, hacemos esto, ellos, ¿y pueden ir mañana a nuestro colegio? Sí, claro, y fuimos al colegio, y no todos los niños porque eran pequeños, pero una gran mayoría se motivaban en el hecho de saber, en preguntar como la parte de sueños, pero también cómo hacen para estudiar, pero si no tenemos plata. Y ahí nosotros podemos mostrar que no, nuestros sueños, como tú pones has puesto estos días en tu Instagram, de que no dejemos de soñar ni que nada nos lo impida, mostramos de que el dinero no es un limitante para impedir que sigas soñando y que cumplas tus sueños. Siempre hay que compartir y que todos tenemos algo para dar. Es muy valioso, una sonrisa, un abrazo.
Un paquete de galletas, un dulce. Si uno va, si vamos a una conferencia y dicen, ay, es que no tenemos plata, entonces no tenemos plata, entonces nosotros no vamos a la conferencia. Eso no funciona. Y lo que hemos ensayado es que en las escuelas públicas, obviamente no nos van a dar plata, no la pedimos. Entonces, pero nos han dado almuerzos, nos han invitado cosas lindas, a veces nos han dado el mercado del que cocina.
Sí, cuenta tu experiencia. María José, también, ¿cómo es la experiencia cuando vas a un colegio y los niños quieren hablar contigo?
Cuando yo era muy tímida antes, entonces si alguien se me acercaba, yo salía corriendo con mi mamá porque me daba mucha pena. Hasta un día estábamos en el colegio que nos estaban ofreciendo en la fiesta. Entonces nos ofrecieron almuerzo y todos los niños me estaban espiando. No podía comer, no estaba tranquila, me asustaba.
Y a veces me piden el teléfono, son descarados.
Una vez mi papá le dijo a un niño que lanzó la escopeta.
No, es que un niño se acercó y dijo que era muy linda la pequeña, que en cuántos años él se podía casar con ella. Él sí lo quería para casarse, que habláramos en serio, que él quería casarse con ella. Era de una comunidad indígena.
Entonces yo le dije que tenía que hablar conmigo, pero que cuidado, porque si no la trataba bien, yo tenía escopeta. Pues acá no.
Pero sí, nos han pedido la mano de las señoritas en que en esta comunidad los niños eran, es que yo sí la quiero para casarme.
Bien, admiradores entonces.
Sí. Y más que lo bonito también es cuando los niños cambian su concepto. En algunos colegios damos la conferencia y luego hacemos la actividad. Cuando hemos ido a plantar árboles en dos sitios, nos pasó en que con los niños fuimos a plantar, teníamos todo organizado, los árboles y demás, y al llegar había mucha basura, habían que limpiar, y ellos mismos se daban cuenta de toda la basura que había en el espacio, que era una zona municipal, comunal, pasaba una franja, y decían, ¿cómo llega esta basura? Y les explicamos, pues nosotros, la misma gente lo bota, ¿no? O sea, va pasando un carro, lo bota. La basura que alguien no quiere llevarla y dice, la dejo acá y deja su bolsa botada. Y ellos decían, no, tenemos que no botarla, vamos a cuidar acá, porque aquí plantamos los árboles, ya les vamos a decir a nuestros papás que vamos a recoger la basura, que cada mes vamos a venir a limpiar. Muchos niños se impactan y profesores también y continúan haciendo la actividad.
Es que eso es lo que yo iba a decir, eso es lo que me parece súper, súper gratificante también del proyecto de ustedes, que es un trabajo que están haciendo y que ya aunque ustedes pasaron por ese lugar, va a seguir dando frutos, ya sea en la cultura de la persona, si le quedó ese granito de arena, o en los árboles que al final, bueno, cuando yo participé con ustedes allá en Cieneguilla, todos los árboles que se sembraron a la par del río, ya ustedes pasaron, y pero queda el trabajo hecho ahí, y por muchos años, porque si...
Claro,
y esos árboles van a seguir creciendo, de ahí van a estar por quién sabe cuántos años más y van a contribuir al medio ambiente.
Tan seco y tan sucio, porque empezaron fue a recoger y la municipalidad fue con la idea de los árboles, que nosotros lo que hicimos fue llevar a los chicos de los colegios para sensibilizarlos a ellos, y estoy seguro que esos chicos no vuelven a pasar por ahí botando un papel. Y si sus papás pasan con ellos y botan un papel, los hijos van a decirle, mira, nosotros estuvimos acá recogiendo basura y plantando árboles, por favor, no lo tire, papi. ¿Sí? Ese es el mensaje mami, ese es el mensaje que en últimas hemos querido transmitir. Lo otro que me gustaría contarles es que, porque se saltó, el aprendizaje para las niñas ha sido, desde mi punto de vista, mucho más valioso que los años de escuela. Paula, como les contamos hace un poquito, Paula empezó en Colombia tomando fotografías para algunas carreras de 4x4, pero pues alguna vez fue que una amiga le dijo, mira, ayúdame a sacar un par de fotos. Y Paula le tomó las fotos, a ella como profesional dijo, uy, wow, qué buenas fotos sacaste, quiero enseñarte y contratarte. Y le enseñó un poco, fíjate que tú mismo le estuviste enseñando en Uyuni, porque yo peleaba mucho con ella diciéndole, Paula, tienes que aprender a manejar la cámara. Ella decía, yo la conozco, yo la manejo perfectamente. Decía, yo sé que no la manejas porque la cámara tiene muchas cosas que no te he visto hacer, como lo que nos hiciste tú de del corazón y las luces y eso. Yo sabía que Paula no sabía hacer eso. Entonces, haberte encontrado en Uyuni para nosotros fue el cielo, porque Paula no había estado juiciosa, pero ya para ir, antes de ir a Uyuni, ya había empezado a leer, porque ya se había dado cuenta que las fotos de allá eran complicadas, y preciso llegaste tú y les hiciste el curso para aprender a sacar esas fotografías, y para ella fue wow, porque claro.
Bueno, aunque costaba que se levantara a las 3 de la mañana a veces.
Claro.
Ah, sí.
no es fácil, pero es todo un trabajo y lo está adquiriendo. Ella cumplió 16 años hace poquito. Esta chiquita, la Cocoa, esta chiquita salió pues con nosotros como niña chiquita y en Ecuador estuvo dedicada al ciclismo, al bicicross. Y la becaron en un lugar que se llama Campo Bici, que todavía, gracias Campo Bici, hermoso. Y Cocoa está, bueno, claro que Paula ya tenía ese gusto. Paula siempre ha sido buena para la cocina y hacía postres y eso. Y estuvo trabajando en Cieneguilla, haciendo una pasantía en un restaurante elegante y fue una buena experiencia para ella. Pero ella también empezó a volverse buena para la cocina y le fascina hacer postres, se la pasa haciendo.
Una vez estábamos en Cieneguilla, Perú, cerca de Lima, entonces quería preparar unos churros. Entonces preparé unos y habían dos chefs. Era Heraldo y ¿quién era?
El de la pizzería.
Ah, y Mateo. Sí. Y les di unos churros y dijeron que estaban perfectos porque afuera estaban crocantes y adentro estaban blanditos y cocidos.
¿Tú estuviste el día de los churros, no?
No, yo estuve el día del cheesecake.
Ah, cheesecake.
¿Pero fue Coco o Paula? No, ¿quién hizo?
Paula.
Entonces sí. Son los aprendizajes que da el viaje. Que la gente le tiene miedo a salir o a lo que quiera y dice que con hijos, ¿cómo es el viaje? Pues con hijos el viaje lo único que es un poquito más caro, pero en realidad es un viaje mucho más, más completo como familia. Uno tiene que ser mucho más responsable y pues no puede decir, no me quedé sin nada.
Otra consulta a Paula, ¿qué se siente estar estudiando de nuevo?
Ay, me encanta, la verdad. Ayer no hice nada, no. Hoy no hice nada, pero me encanta, la verdad, porque ya sé qué se siente no estar en el colegio y qué se siente no estudiar, y no me gustó. Entonces, antes me quejaba en Colombia porque el colegio, qué fastidio, ay, qué pereza ir al colegio, como todo el mundo. Y ya me di cuenta de, bueno, que lo perdí y necesito terminar de estudiar porque si no estudio, bueno.
Pero no estás estudiando a distancia.
¿Dime?
A distancia, estás estudiando.
Sí, estoy estudiando en un colegio que se llama Penn Foster. Es una aplicación de Estados Unidos y está bastante buena, la verdad que sí.
¿Pero las clases son bilingües o son en español?
Son en inglés, pero no son, o sea, puedo hablar con profesores, pero más que todo es como la página, entonces me dicen qué tengo que hacer, cómo lo hago, y si tengo preguntas puedo llamar a un profesor, escribirle a un profesor de allá, y bueno, está... Tiene una metodología bastante chévere.
Y pues igual, Paula ha reforzado en el viaje su inglés y tiene un inglés bueno y eso también le ayuda.
Ah, sí, entonces leo en inglés y no tengo problema.
Ah, buenísimo.
Y la plataforma está súper, súper buena y bueno, hay que resaltar que Paula no quería mucho el estudio y ahora lo valora y eso es muy bueno que en este momento le hayamos podido dar esa parte. Hacíamos lo que tú veías, el homeschooling libre, pero no es tan fácil. Sí, entonces es bueno que para esta edad ya pueda hacerlo.
Y bueno, la garantía de que tiene su diploma, que por eso la metimos. Desafortunadamente para Cocoa no hay a esta edad, no hay todavía el sistema. Entonces ella estudia con nosotros, pero tampoco las queremos forzar.
Eso. Y hay otra cosa, y cambio el tema antes de que se me olvide, es que una de las cosas que nos preguntan siempre en el proyecto es que los árboles que plantamos se plantan y se dejan ahí y se pueden morir. No, parte de lo que nosotros hacemos, y por eso no es que se puedan hacer muchos, si se pueden, que se cumplan con las condiciones, pero buscamos siempre condiciones en que se puedan cuidar y se puedan mantener. Entonces, la gente nos envía fotos de que los árboles están creciendo, de que la gente los está cuidando, se dejan personas responsables. Entonces, no plantamos árboles por plantar, sino se van dejando que se cuiden y que vayan creciendo, así como creemos que se cree la conciencia en cada uno, que se crece.
Y queda, me imagino que, por ejemplo, bueno, de Cieneguilla, ahí queda la municipalidad a cargo de estar echando agua, digamos, y todo el proceso de que sigue.
Sí, eso está muy bien ahí.
Unos quedaron a cargo de la municipalidad y otros a cargo de los mismos colegios, porque hacíamos el plan de los chicos de 11, que son los responsables de cuidar, y parte de esa entrega final, cuando ya se gradúan al curso anterior, es que les entregan los árboles vivos y mira, acá van, tienen que seguir cuidándolos.
Ah, okay.
Parte bueno. De la responsabilidad que se hizo. En otros sitios, las mismas empresas, o sea, siempre cuidamos que eso se siga y se continúen cuidando los árboles, y no es plantar por plantar en cualquier lado.
Okay. No, buenísimo.
Y cualquier especie.
Y no cualquier especie, ¿no? Otra cosa que aclaramos es que se plantan árboles nativos del país y de la región y de la ciudad.
Sí, claro. Y quería preguntar que también, bueno, a ver, si quieres dar las redes sociales, ¿o dónde los
puedes buscar? Ah, tú lo escribes, ¿no? ¿Cierto? Es...
Yo tengo mis redes sociales. Es Cocoa Eco Traveler.
Cocoa Eco Traveler.
En Instagram.
En Instagram.
Cocoa Eco Traveler.
Pero las otras...
Nosotros somos Sembramos Conciencia, www.sembramosconciencia.org. En Facebook estamos así, como Plante Eco Expedición. Porque no lo podemos cambiar, y tenemos un canal de YouTube también que es Sembramos Conciencia.
¿Puedes resumir un poco qué son los planes que siguen?
Bueno,
después de que todo se normalice, ¿verdad? Una vez que todo se normalice, ¿cuál es la ruta futura?
Pensemos que tan pronto se normalice, continuamos el recorrido. Nosotros, esta casita rodante que tanto esfuerzo nos costó, no queremos perderla, ya averiguamos si no podemos llevarla a Europa, ni a Estados Unidos, ni siquiera. Entonces queremos salvarla llevándola a Colombia de vuelta.
Queremos seguir esta campaña con las niñas, serían 3 años, por Paula ya ahí entraría a universidad, y ahí continúa, ahí con Cocoa seguimos mínimo 4 años en la campaña. Y de ahí ya empezaríamos a viajar por todo el mundo.
Llegan a Colombia, y de Colombia salen ¿para dónde?
Para Panamá o para México. O sea,
van a continuar hacia el norte, digamos.
Sí. Ahí okay. Seguimos por América, luego embarcamos creo que a Sudáfrica, desde Norteamérica a Sudáfrica, y la idea es irnos por toda la costa este de África, subir hasta Marruecos para pasar a Europa, recorrer Europa un tiempo y luego recorrer el sur de Asia. Y la idea es llegar en unos 4 años a Australia. El viaje es muy lento, puede que nos cueste más tiempo. Y
al final el viaje es el recorrido, no es tanto el destino donde uno quiere llegar, ¿verdad?
Sí, el destino...
Exacto.
El destino es a donde uno no quiere llegar, porque en realidad lo que tiene de gracia esto es el mismo viaje en sí.
Ahora que lo pienso, cuando estén en Costa Rica, van a tener de sobra dónde quedarse. Ahí están invitados a mi casa. La mayoría de los que siguen y los que van a ver este video son de Costa Rica, así que prepárense, ahí van a tener bastantes invitaciones. Ya como para ir terminando, porque tampoco quiero que se quede muy largo el video, yo lo que quiero es como que a ver si ustedes le dan algún mensaje a alguien que está ahí en la casa, a como ustedes estaban hace un par de años pensando hacer ese viaje, y qué le dirían a esa familia ustedes en el pasado, por decirlo así.
El, bueno,
Primero decimos que lo haga, que se atreva, que la verdad es la experiencia más bonita que hay, que es mejor que estar en la casa o trabajando.
¿Tú qué piensas, Coco?
¿Qué le dirías a la persona para que si los animas a viajar o no?
Viajar es muy divertido, a veces enseñas a tu familia, bueno, casi siempre, pero la experiencia vale mucho. ¿Ya?
Bueno, yo les digo que como mamá, que muchos dicen que mamá, estar en esto, como esposa, no es fácil, pero es la mejor experiencia, no me arrepiento. Mil veces tomaría esta experiencia. O sea, si le dan a uno escoger, ¿devuelves a o seguirías en esto? Seguir en esto, es más, nosotros con Gustavo pensamos seguir en esto en lo que más podamos, así ya cada vez hasta viejitos, más viejitos, gracias. Pero bueno, más es difícil el primer momento en lanzarte, en romper el paradigma, en salir del esquema que cualquiera tenga en su momento. Hay muchos miedos, hay muchas cosas que van a pasar, buenas y malas, pero son más las buenas que las malas. Así que el que quiera tomar esta idea de viaje o de vida, este rumbo de vida, que lo haga. No se van a arrepentir. Es maravilloso. Es más, ahora con el coronavirus muchos pueden decir, uy, es terrible, hay unos pedazos malucos, pero son más de aprendizaje que otra cosa, y nos sentimos privilegiados de poder contar el coronavirus en un momento diferente, en un sitio diferente, y con condiciones que nadie esperaría, ¿no? O sea, como que todo lo que se va ganando, todo es ganancia. En estos viajes todo es ganancia, todo es aprendizaje. Así que lo hagan. No se van a arrepentir para nada.
Y lo otro, lo que yo les diría o les digo es que en el caso mío, la única que creyó en este proyecto desde el principio fue Ariadna, que podríamos decir que no creía tanto porque ella solo me dijo vaya y hágalo, pero ella no estaba segura de que fuera a pasar. Pero ella no me dijo usted está loco, ella ya sabía cómo estaba yo. Entonces mi mamá, la familia de ella, mi familia decía, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso con los niños, con las niñas, con su esposa? Es lo primero que hay que hacer en eso, creo que es oídos sordos, porque el que te aconseja de no viajar es porque no ha viajado. Cuando uno ya tiene esta experiencia, uno ve y comparte con gente como tú, con gente tan maravillosa que hemos conocido en tantas partes, que uno dice, no, yo perdí el resto de la vida estando en casa. Esto es lo que yo debía haber hecho desde el principio. Entonces, yo creo que eso es lo que se pueden llevar de esta conversación que hemos tenido.
Sí, yo pienso, yo lo que también digo a ese Emanuel de hace 4 o 5 años, es que no tarde tanto tiempo en decidirse. La verdad que es demasiado bonito el viaje. No hay, yo deseo para mí haberlo hecho antes, no haberme tardado tanto tiempo haciéndole caso a los miedos de la gente, porque al final se los pasan a uno, ¿verdad? Y no, sí, darle ese mensaje de que, de tanto como yo, que lo estoy haciendo solo, que también en familia se puede hacer. Y aparte de eso, sí, con un propósito tan bonito como lo están haciendo ustedes, ¿verdad? Que eso hay que recalcarlo y darle las gracias de parte mía y del planeta, porque yo creo que no es solo como personas, sino el planeta también se los agradece y se los va a retribuir de alguna u otra manera.
Voy a hacerle ahí una claridad. Ya lo ha hecho. Lo ha hecho tantas veces con que nos presenta o nos deja ver a alguien que nos ayuda a llegar acá a esta casa donde estamos, un milagro. Pero lo que sí me he dado cuenta es que haciendo cosas buenas, sí le paga a uno la vida. Claro. O sea, a nosotros estar acá ha sido todo un milagro, pero estar donde Heraldo fue otro milagro, estar donde Edgardo en Nazca fue así otro privilegio, un señor tan abierto, estar con Marcos en Bolivia. Un acto de generosidad con la Pachamama, con la tierra, con Gaia, se los va a devolver de uno. Es cuando vayan a tirar una basura al piso, piénselo dos veces. A eso está el bolsillo y uno llega a la casa y lo bota. bota la basura, porque finalmente a los hijos les estamos dejando basura, o a nuestros amigos, o a nuestra familia. Lo único que dejaste en esta vida de pronto sea basura, porque te das cuenta que el dinero no vale tanto. Eso es lo que la Pachamama le da a uno. Entonces, llévense eso, llévense un poquito de amor por la naturaleza, por la Pachamama. Y gracias de verdad, Emanuel, por esta conferencia. Bonito, bonito compartir.
Una vida.
La gente en Costa Rica.
Y mi Instagram.
Sí, Instagram.
Llegar a Costa Rica a plantar árboles y hablar con la gente. Estaremos allá súper contentos. Y recuerden, no se demoren tanto en tomar esta decisión y no hay una edad máxima.
Y pilas,
a veces nos dicen eso. No, es que ya uno viejo, no, es que con hijos grandes, con hijos pequeños, no hay límite, no nos pongamos límites.
No, pura vida, más bien, gracias por aceptar la invitación y siempre agradecidos con ustedes y espero cruzarnos por quinta vez en algún momento.